Bueno, decía que íbamos a presentar a nuestra invitada de hoy y voy a cumplir. Ella es Elsa Barber. Elsa Barber es la directora de la Biblioteca Nacional de Argentina. Fue subdirectora de la biblioteca durante muchos años, en buena parte de la gestión de Horacio González, y luego con Alberto Mangel. Y desde que Mangel regresó a los Estados Unidos, Elsa está en la dirección. Elsa tiene una muy larga trayectoria en la bibliotecología. Es una de las bibliotecólogas de más prestigio de nuestro país. Ha sido directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en esa carrera. Tiene una trayectoria académica muy relevante. Tiene la medalla de mejor alumno de la carrera de bibliotecología de la universidad, premio a la producción científica y tecnológica. En fin, Elsa es una figura de mucho relieve en el mundo de la bibliotecología y tiene a cargo una institución que en Argentina, lo comentábamos recién fuera del aire, es extraña porque es el tipo de institución que en general es silenciosa, no está en los medios, no genera debates, no plantea conflictos. Tiene un objetivo preciso y lo cumple. Y en Argentina, la Biblioteca Nacional ha sido siempre el centro de controversias de un tipo u otro. Algunas que hoy vemos como pintorescas, como la decisión de remover a Borges de la
Sí,
dirección,
está todo confirmado. Hasta luego.
cuando estaba en la calle México, a los conflictos derivados de la construcción de un edificio que demoró 40 años en obra, 40 años yo creo que fue lo que demoró el edificio de la biblioteca en la Avenida Libertador, y por supuesto las disputas de los años recientes acerca de los estilos de dirección, los objetos de la dirección, etcétera. Cuando asumió Horacio González, lo hizo con un subdirector que es Horacio Tarcus, y que al poco tiempo se abrió una disputa porque Horacio González quería poner de relieve la dimensión de promoción cultural de la biblioteca, y Horacio Tarcus quería poner énfasis en los aspectos académicos y patrimoniales de la biblioteca. Y me parece que esa discusión, que fue una discusión bien argumentada, da un poco cuenta de la dificultad que tenemos en Argentina para decidir, para definir criterios institucionales de largo plazo. ¿Qué es una biblioteca nacional? En Francia es muy claro, en Estados Unidos es muy claro, pero también en Brasil o en México es muy claro. Para nosotros esas cosas nunca son claras. Vamos a hablar un poco de qué debe ser una biblioteca, de qué está haciendo la Biblioteca Nacional, de qué tipo de utilización recibe por parte de los usuarios y de qué innovaciones tecnológica se ha introducido en estos años para estar a la altura del modo de circulación de lo escrito en un mundo crecientemente digital. Elsa, buenas tardes, gracias por venir a Radio Nacional, muy bienvenida.
Muy buenas tardes, Alejandro, y también agradezco muchísimo la invitación. Y para mí un placer verte.
También
Sabes
para mí hay que decir, yo
que
ingresé como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras hace 27 años cuando Elsa era la directora del departamento que alojaba la carrera en la que yo enseño, y nos conocemos desde esa época, luego hemos dejado de vernos, pero ha habido siempre un flujo de afecto y respeto, me parece muy firme.
por eso digo que es un placer para mí estar aquí hoy. Y realmente decir que en realidad la función principal de una biblioteca nacional es ser el centro bibliográfico del país que alberga a través de la preservación, la organización y la difusión todo lo que se publica en el país en cualquier tipo de soporte, material o digital. Ya no podemos no decir ni
Absolutamente.
dejar de hablar de lo digital, ¿no es cierto? Además, en determinado momento de la historia que vos muy bien has sintetizado, también surgió esta discusión entre que si era exclusiva o es exclusiva para investigadores o para todo
Así es.
público. En realidad, las bibliotecas nacionales, como son bibliotecas de guarda de lo que es el patrimonio nacional, se supone que son en bibliotecas para investigadores específicamente. Pero últimamente las bibliotecas nacionales han cambiado muchísimo y brindan diferentes y múltiples servicios a toda la comunidad. Se trata de una biblioteca, que su nombre lo dice, sirve a toda la comunidad, debe hacerlo, y de todo el país. Es una biblioteca de todos, no solo de los investigadores, específicamente.
No hay ninguna razón para que no pueda haber usos diferenciados en espacios diferenciados y con accesos a fondos específicos según el tipo de utilización y el tipo de usuario.
Totalmente, totalmente. Y además es también un referente en general en todos los países del mundo con respecto a todo lo que está vinculado con las políticas bibliotecológicas. Eso es en sí lo que es una biblioteca nacional, ¿no?
Uno podría decir entonces que quizás el valor o la función principal tiene que ver con la preservación de la memoria de lo escrito a lo largo de la historia nacional.
Totalmente, totalmente.
¿Por qué nos importa tanto la preservación de todo lo escrito?
Y bueno, porque creo que es nuestra historia, es la memoria del país. Es fundamental. Cualquier investigación que quieran hacer tus hijos, tus nietos en el futuro, va a estar vinculada con esa memoria que debe estar preservada, organizada y difundida a través de la Biblioteca Nacional. No hay ninguna otra biblioteca en el país que tenga esa función.
¿Cuál es el criterio de incorporación de nuevos contenidos?
Con respecto a la incorporación de nuevos contenidos, la biblioteca es muy clara. Es una biblioteca, por un lado, depositaria de lo que es depósito legal, de todo lo que se
todo lo que se imprime
en el país
con ISBN debe estar, debe tener una copia en la Biblioteca Nacional.
Ese, digamos, es el primer ingreso de la biblioteca. Luego, obviamente, tiene la parte que está configurada como compra, canje o donación.
¿Y cuáles son los criterios para comprar, recibir en donación o hacer un canje?
En el caso de la donación, voy a empezar por las donaciones porque en realidad es lo más importante con respecto a la colección que ingresa a la biblioteca luego de lo que es depósito legal. Claro. Porque en realidad, para la compra, uno lo que va a hacer es completar lo que no ingresa por depósito legal, algún tipo de problema o inconveniente. En el caso de las donaciones, es muy importante y algo con lo cual tenemos que estar todos de acuerdo, que todo lo que han publicado o publican escritores destacados, prestigiosos de nuestro país, tiene que estar en la Biblioteca Nacional. Tratar de que no se vaya del país esas bibliotecas que quizás heredan nietos, hijos, nietos, bisnietos, y quizás ni siquiera saben muy bien el valor de esa biblioteca, pero sí el valor económico. Y entonces, claro, lo que nos sucede muchas veces es que bibliotecas extranjeras, como
sobre
bibliotecas
norteamericanas,
uno va a Austin, a Texas, y se encuentra prácticamente
claro. Austin, en la Universidad de Texas, en Austin, tiene la biblioteca en idioma español más importante del mundo. Uh-huh. Y tiene un presupuesto para seguir ampliándola en colecciones de alto valor patrimonial inmenso.
Por eso lo comento, Alejandro, porque realmente es increíble. Uno va a esa biblioteca y se encuentra con muchas cosas que nosotros aquí no tenemos. Claro. Lo mismo sucede con Princeton, en fin. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que hemos intentado hacer en estos últimos años, es tratar de que las familias, los familiares de grandes escritores argentinos donen esas bibliotecas a la Biblioteca Nacional, como, y si no, recuperarlas de alguna manera, como sucedió con la biblioteca de Bioy
hace tres
y Silvina Ocampo, exactamente.
Hace 3 años, cuando estaba en venta, había una oferta de compra del extranjero, y por voluntad de algunas personas del país que juntaron los fondos para pagar lo que los propietarios pedían, la biblioteca fue donada
luego
a la Biblioteca Nacional.
A la Biblioteca Nacional, exactamente. Entonces, esa era, yo creo que la última biblioteca de ellos que estaba en un depósito, en un departamento, en cajas, realmente con aproximadamente unos 17.000 volúmenes, de un valor extraordinario, pero que obviamente la Biblioteca Nacional hacía muchos años intentaba tenerla y no lograba por una cuestión presupuestaria, claro. De modo que es
cuando
importante.
Reciben una biblioteca de autor, ¿la conservan en su integralidad tal como estaba dispuesta?
No la conservamos en su integridad tal como estaba dispuesta, porque hay toda una planificación dentro de la biblioteca. Imagínate que es una biblioteca que en este momento, cuando hablamos de números, siempre tenemos que hablar de aproximaciones, sí. Porque si no, yo tendría que estar en este momento consultando cuál es el último número de inventario.
Correcto.
Que se asignó. De modo que en una biblioteca en la que estamos hablando aproximadamente de 1.700.000 libros, incluyendo unos 21 incunables, es muy difícil mantener la integridad. Entonces, eso también suele ser difícil explicarle a la familia o a quien esté realizando la donación que los libros van a ir a la parte de libros, pero el sistema que gestiona el catálogo en línea tiene...
Conserva la información.
Exactamente, conserva la información de la procedencia.
Así que uno puede catalográficamente consultar toda la biblioteca de Bio y Silvina y luego acceder a cada uno de los materiales según dónde está.
Exacto.
Estamos conversando con Elsa Barber, ella es la directora de la Biblioteca Nacional. Vamos a ir a una breve pausa democrática y seguimos.
Esta versión de Silviñaco la pidió Miguel, que vive en el Palomar, y la interpreta Jaime Torres.
Y nosotros seguimos en este plato fuerte del jueves 1 de agosto, reemplazando, como podemos, a María Laura, conversando con Elsa Barber. Les comentamos, en cualquier momento vamos a integrarnos en la transmisión de un mensaje del presidente
que está en Purmamarca
en ocasión de la ceremonia de la Pachamama. Así que en cualquier momento que nos bajan la orden, conectamos las señales.
Sí, señor.
Mientras tanto, seguimos conversando.
¿Manda presidente?
No manda conductor suplente.
¿No? Algo así.
Elsa, decías 1.600.000 volúmenes, libros. 21 incunables. ¿Por qué no contás qué es un incunable? Porque mucha gente oye hablar de los incunables, pero el incunable no es un libro viejo, tiene una definición muy precisa.
Sí, un incunable fundamentalmente es una obra que se ha impreso en la etapa anterior a Gutenberg, a 1400-1450, es decir, todo aquello que se ha publicado antes a...
De la imprenta de tipos móviles.
Claro, antes de 1500 aproximadamente, de modo que son tesoros, son obras de arte de gran envergadura en las bibliotecas.
Y que, ¿no?, exigen además unas condiciones de preservación muy especiales.
Todos los libros en realidad exigen condiciones de preservación y conservación. Tenemos que mantener una temperatura y humedad constante para ellos, ¿no?
Así es. 1.600.000 ejemplares, 21 incunables, documentos.
Te puedo ir describiendo, te puedo ir describiendo. Tenemos una hemeroteca en la que en este momento se está haciendo todo, ya desde hace unos años, un reordenamiento total de la hemeroteca, pero en la hemeroteca tenemos aproximadamente 3 millones de piezas hemerográficas.
Bueno, hay que decir que así como todo libro impreso en Argentina, publicado en Argentina, debe ir como una copia de preservación a la Biblioteca Nacional, todo diario y revista que se imprimió en Argentina debe ir también.
Debería, podríamos decir. También te puedo comentar que tenemos, como dije anteriormente, las cifras siempre son aproximadas, porque el último dato no lo tengo, pero tenemos aproximadamente unos 140.000 folletos, que también el folleto es un tipo de material muy especial para la investigación, que requiere de un tratamiento especial. Tenemos
¿Folletos de qué tipo?
Folletos de cualquier tipo que esté vinculado con la historia y el patrimonio nacional. Cualquier tipo de folletos. Ahora, tenemos también partituras, unas 300.000 partituras, nada más que de la parte del el ámbito rioplatense. Te puedo mencionar alrededor de 20.000 fotografías.
Perdón, partituras ámbito rioplatense, quiere decir no impresas, sino cuyo contenido es de compositores del área.
Exactamente. Okay. Exactamente. Por otro lado, fotografías también, fotografías vinculadas, claro, obviamente, con todo lo que tiene que ver con lo argentino, prioritariamente. Claro. Fotografías tenemos aproximadamente unas 20.000. Mapas de Argentina, mapas, y de otros países también, unos 9.000.
¡Qué maravilla!
Tenemos también...
¿Mapas que pueden tener qué antigüedad?
Y la verdad que no te sé decir exactamente y no quiero equivocarme. Por lo tanto, realmente yo creo que 1900 por ahí aproximadamente, claro, porque tenemos mapas importantes, no solo nuestros, sino también extranjeros, porque claro, también a veces a la biblioteca, claro, obviamente, claro, es una biblioteca bastante universal en ese sentido, más allá de que nuestro objetivo y nuestra función sea lo nacional.
De acuerdo.
Por lo tanto, realmente es variado, y darte un año exacto me resultaría un poco difícil.
Pero era para tener una referencia, porque pensás cuánto cambia un mapa, ¿no? En 100 años.
No, y es bien interesante. Les digo que, bueno, deberían hacer una visita a la biblioteca para ver todos estos diferentes espacios. También tenemos discos analógicos, cerca de 50.000. CDs, aproximadamente 19.000. Videos, 8.000. Cassettes, 4.600. Magazines, 1.300. Films, 1.900. DVDs, 750. Claro. Cintas abiertas de audio y video, unas 300. Y además, todo lo que tiene que ver con materiales archivísticos, porque también tenemos una parte de archivos personales muy importante.
Correspondencia, cuadernos de notas, etcétera. Sí. Una pregunta. Por supuesto, ahora conservan las publicaciones digitales.
Sí.
Pero cuando uno tenía que guardar el ejemplar del diario en papel, recibía eso a la mañana, lo mandaba a la hemeroteca, el bibliotecario lo archivaba, se acababa el problema. Cuando el diario tiene ediciones sucesivas a lo largo del día, ¿cuál es la versión digital que se conserva? Cuando una revista digital, pienso en una Anfibia o en Panamá o la que sea, es un reservorio, ¿se conservan unidades diferenciadas en el tiempo o simplemente se va agregando todo lo que aparece en esa revista en un mismo archivo?
Se va agregando todo lo que pertenece a esa misma revista en un mismo archivo.
¿Y en el caso de un diario?
En el caso de un diario lo mismo, exactamente.
Pero vos tenés una tapa del diario cada hora diferente.
Y tenés que ponerle a la parte correspondiente la tapa diferente al diario.
Es decir, archivan todas las versiones diferentes que cada día...
Absolutamente. Hay que archivar absolutamente todo. De todas maneras, nosotros, en la cuestión digital, todavía recién estamos como iniciando. Porque vos pensás que, a pesar de que la biblioteca va a cumplir este año 209 años, prácticamente se comenzó a organizar bibliotecológicamente hablando a partir del año 2010 aproximadamente, que pudimos tener el sistema integrado de gestión bibliotecaria para gestionar el catálogo en línea, y entonces ahí ir viendo cómo describir cada uno de los soportes que tenemos. Y tenemos tanto, pero tanto en papel todavía, y la mayoría de las donaciones que recibimos son en papel claro, y tienen justamente su valor por estar en papel, que realmente la cuestión digital recién la estamos evaluando, estudiando cómo vamos a proceder de ahora en más con ese tema. Pero en cuanto a lo que ingrese digital. En cuanto a lo que nosotros estamos digitalizando, sí, por supuesto, tenemos proyectos y estamos trabajando.
Sí, vamos a hablar ahora de Rodna, pero sí, primero vamos a ir al informativo de las 14:30 y seguimos enseguida charlando con Elsa Bárbara, la directora de Biblioteca Nacional.
Yo te he dicho, nos casimos, vos diciendo que tal vez sería bueno que prohibimos más ver eso que tal es. Propongo, Silviñaco, si tu tata da lugar para la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. Te compra ollita nueva en la feria.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos.
Argentina y Brasil impulsan el cooperativismo en la región al amparo del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Funcionarios, técnicos y empresarios de ambos países analizaron el panorama del cooperativismo y las nuevas oportunidades para la comercialización que ofrece el acuerdo comercial.
Argentinos y brasileños coincidieron en la necesidad de profundizar un plan de trabajo que defina los desafíos y oportunidades que plantea el acceso a un mercado de más de 500 millones de personas para los pequeños productores del Mercosur.
El objetivo del encuentro fue abordar una agenda conjunta de trabajo destinada a fortalecer la inserción de productos de las economías regionales en el mundo.
La venta callejera aumentó en el segundo trimestre del año.
Creció un 3% a nivel nacional en relación al primer trimestre, según lo informó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
De acuerdo con el documento, la venta informal creció principalmente en Rosario, Neuquén, Santa Fe y La Plata.
Los rubros más comercializados fueron indumentaria y calzado, alimentos y bebidas.
El informe cubre actualmente a 10 importantes ciudades del país, como Buenos Aires, Rosario, Salta, Neuquén, Posadas, Paraná, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, La Plata y Córdoba.
Deportes. Recibimos el informe de Daniel Corujo.
Hablamos de los Panamericanos de Lima, rifle de aire comprimido. Estamos hablando de la especialidad tiro. Fernanda Russo, la argentina, salió tercera, consiguió medalla de bronce, pero lo más importante, Fernanda Russo consiguió la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Datos del tiempo.
En Resistencia, temperatura 26 grados, humedad de 59%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 40%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Los que hacemos Radio Nacional en toda la Argentina, saludamos a LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, en su cumpleaños. ¡Muy feliz cumpleaños!
La noche del 30 de agosto, el sol ilumina la calle Corrientes. Nocheros presenta su nuevo álbum, Sol Nocturno, en el Teatro Ópera Orbi Seguros. Entradas a la venta por Ticketek y en el teatro. Viernes 30 de agosto, Nocheros te espera para vivir una noche más juntos. Nueva función. 31 de agosto. Invita Autocrédito.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:33.
Nos escuchás también en Bariloche, por FM 95.5.
La Copa Sudamericana la vivís por Radio Nacional. Hoy, desde las 19, Universidad Católica de Ecuador, Independiente. Con los relatos de Jorge Godoy y los comentarios de Daniel Cascioli. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hasta las 15,
Plato Fuerte,
con María Laura Santillán.
Y si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión.
Te propongo como seña pa' saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, silbale como perdiz. Te he comprado.
Seguimos escuchando versiones de este bailecito que compusieron Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Silviñaco se llama. Y la versión que estamos escuchando es la de Liliana Herrero, acompañada por Juan Falú. La pidió Camilo, que vive en Neuquén, nos escribió al 11-65-84-0870.
Rafa, ¿no querés ir preparando los premios? Porque si va a entrar el presidente y no vamos a poder darlos. Prepáralos y cuando los tengas los...
Listo, ¿sí? listo, sí.
Pienso.
¿No? Sí. Dame dos minutitos.
Sí, tranquilo. Seguimos nosotros conversando con Elsa Barber, la directora de la Biblioteca Nacional. Elsa, ¿qué proyectos tienen ahora en la biblioteca?
Bueno, a ver, no me tengo que olvidar de ninguno, Alejandro, entonces te voy a mencionar algunos. El proyecto de la biblioteca para este año es un proyecto sobre la digitalización, la adquisición de equipamiento para digitalizar el fondo documental de la biblioteca. Ese proyecto fue presentado a FONPLATA, que es el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, hacia fines del año 2017. Es un proyecto, en realidad, que el personal mismo de la biblioteca, de la Dirección General de Coordinación Bibliotecológica, del área de sistemas, del área de digitalización y microfilmación, venían estudiando, analizando desde, yo te diría, aproximadamente 2013-2014. Pero, obviamente, el presupuesto que se requiere para adquirir todo ese equipamiento era muy grande y la biblioteca no disponía de ese presupuesto. De modo que ellos lo tenían ahí como guardadito y lo fueron actualizando, obviamente, porque las cuestiones tecnológicas cambian mucho todos los días. Y hacia fines del 2017 yo le planteo a Mangel, ya en otra etapa, donde podíamos buscar ese financiamiento externo que no teníamos a través del presupuesto, si podíamos presentarlo a FONPLATA. Lo presentamos. Realmente no pensamos que lo íbamos a obtener, pero tuvimos el apoyo porque FONPLATA normalmente apoya obras que están vinculadas con obras pluviales, cloacales,
obras de infraestructura,
de infraestructura física que no tienen absolutamente nada que ver con lo cultural. Evidentemente, yo creo que cuando lo fui a presentar llamó tanto la atención ante la comisión que evaluaba los proyectos Realmente se entusiasmaron mucho y finalmente en octubre del 2018, realizaron previamente en marzo del 2018 una visita a la biblioteca para conocer los diferentes ambientes, los diferentes actores que iban a participar en ese proyecto. Y finalmente, en octubre del año pasado, el ministro Duhovne lo firma, de modo que es nuestro gran proyecto, que consiste, para sintetizarlo, en la adquisición de unos 14 escáneres para justamente la digitalización de los diferentes materiales que mencioné. Cada uno tiene diferentes tamaños, claro, y características, claro, muy diferentes, para los cuales se necesitan escáneres diferentes. También un storage, un gran servidor de almacenamiento masivo, porque en este momento es como que estamos al límite de guarda. Porque, claro, es muy... A veces se habla de la digitalización de una manera muy simplista. Pareciera que casi fuera como sacar fotocopias. Y no es sacar fotocopias precisamente, sino que se requiere de toda una infraestructura tecnológica muy grande. Entonces necesitamos un servidor de almacenamiento masivo para poder continuar con lo que estamos haciendo y poder ampliar nuestra digitalización. Por otro lado, sí.
Te quiero hacer una pregunta, pero después que termines.
Luego, el proyecto incluye también la creación de un centro de datos de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en el área de sistemas, obviamente, un backup de todo lo que tenemos en la biblioteca. Claro. Pero, Dios no lo quiera, sucede una catástrofe en la biblioteca y desaparece todo si no tenemos este centro de datos de contingencia. De modo que esto se va a construir en el museo del en el edificio del Museo del Libro.
Entonces, el todo edificio que está sobre la Avenida Las Heras.
Que está sobre la Avenida Las Heras, exactamente. Y también vamos a adquirir un software para descubrimiento dentro del catálogo de datos. Vos buscas un tema específico, bien, te busca sobre todo el catálogo, te rastrea y te da X cantidad de resultados, y un software de preservación digital, porque así como tenemos que preservar el lo material físico, papel, ¿de qué manera preservamos lo digital? Algo que también todo el mundo descuida mucho, sí, y nosotros como Biblioteca Nacional no podemos descuidarlo. Claro. Un equipamiento para el laboratorio de audio y video, también para la Mediateca Audioteca, y también la capacitación para el personal sobre todo este equipamiento que se va a adquirir.
Yo celebro la verdad que la biblioteca esté con tantos proyectos, y sobre todo esté con un proyecto básico, que es el de recuperar y dar un sentido de Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Nacional, que no lo había tenido durante muchas décadas. ¿Cuál es la relación con el público? ¿Cuántos visitantes tienen? ¿Qué tipo de visitantes?
La relación con el público, realmente nosotros en este momento nos encontramos maravillados, porque tenemos aproximadamente entre 800 y 1000 lectores diarios.
Los estudiantes,
¿no? Fundamentalmente los estudiantes. Realmente ver el edificio de la Biblioteca Nacional tan inmenso, que nos cuesta tanto mantener a todos los argentinos, que está casi sin espacio porque la gente hace fila para poder ingresar, sí, tiene que esperar para poder usar los lockers, porque no nos alcanzan los lockers. Y es algo maravilloso ver cómo los días sábados, por ejemplo, hay hasta 800 personas en la sala de lectura, de modo que realmente estamos fascinados con esta presencia Y obviamente también no solo tenemos el público in situ, sino que también tenemos el remoto, a quienes se le brindan servicios remotos. Claro. Pero lo que nos interesa es tener
esa cosa viva
de la biblioteca. Realmente ir un día sábado o un día domingo, donde uno cree que quizás no va a haber nadie en la biblioteca, se encuentra con una biblioteca realmente...
Qué lindo es eso.
Realmente...
Quería destacar brevemente algo, que la Biblioteca Nacional hace 17 años que tiene un programa aquí en Radio Nacional, en la frecuencia de Nacional Folclórica, que es fabuloso, lo conduce Ana da Costa. Me ha tocado participar en ese programa y realmente es un disfrute maravilloso. Elsa nos visitó, ni bien asumió, y ha quedado un muy lindo programa y un lindo recuerdo eso.
Qué bueno.
Además han ganado un premio hace poquito.
Sí, bueno.